Shalom amigos, gracias por continuar con nosotros. Les quiero compartir que gracias hemos llegado a casi las 100.000 reproducciones a las diferentes plataformas y aplicaciones de podcast. Muchísimas gracias. Gracias a las comunidades de toda Latinoamérica y de los países a donde llegamos. Muchas gracias. No me la creo, dice ahí la estadística que llegamos a Dinamarca, Bélgica. Entonces, no sé qué tanto fiarme, incluso hasta del número de reproducciones, pero pues estamos contentos. Saben que esto no tiene ningún costo, no lo hacemos por la fama ni el dinero, queremos compartirlos porque hay muchas dudas que alejan a la gente entre la gente y que es base a los mitos que existen, que hoy incluso no podemos llevarlos muy bien, que digamos. Independientemente de que se trate o no de religión, creo que a veces el desconocimiento de distancia todavía más. Bien, voy a hablarles acerca de un tema muy complicado, muy complejo, que puede o no parecer tal vez un poco de relleno, pero no es así. Vean, este es el tema que encaja entre los temas de las explicaciones de la Sefirot y la que encaja con los sistemas de nombres del Eterno. Le llamamos nombres porque así se les asocia mayormente, regularmente en el judaísmo le llamamos atributos o manifestaciones, ¿sí?, del Eterno. ¿Por qué? Ya lo explicaré en su momento. Bien. Quiero que antes de continuar con esto aclarar un punto específico. Todos estos conceptos son conceptos que nos han heredado los sabios de la Kabbalah, de la Torah, que obedecen a podernos facilitar la comprensión de la instrucción que tenemos en la Torah y en la misma creación. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque esto solamente es una introducción a la Kabbalah. Rabbi Haim Vital nos dice que podemos leer todos sus libros y habremos solamente de haber llegado a la introducción, que después entonces podemos hacer Kabbalah. Y es que realmente la Kabbalah es buscar por nuestro medio de conocimiento y hasta nuestras posibilidades la instrucción y la comprensión de lo que estamos escudriñando en ese momento. A veces hacemos conjeturas, yo he hecho conjeturas muy personales de lo que he leído, de lo que he hablado y que estoy muy contento de haber logrado. Sin embargo, eso no quiere decir que tú o ustedes en general van a comprender lo mismo que yo, porque eso es una explicación que en su momento, bajo mi búsqueda, la pude obtener. Y es que de ahí, si ya tienen tiempo escuchando lo que les vengo comentando, pues habrán dado cuenta que los incito mucho a estudiar el idioma hebreo, porque hay mucha riqueza que está en la Torah en hebreo que pueden ir visualizando todavía por ustedes mismos, en vez de parafrasear a supuestos maestros, incluso a maestros que realmente solo dan vueltas y vueltas y vueltas sobre los mismos temas. Entonces, algo que es bien interesante es que podamos discutir con nosotros mismos o con las personas que así se presten de una forma amistosa la comprensión de la misma Torah. Estos conceptos no representan la verdad única y absoluta. Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar dice que la luz se va a seguir expandiendo mientras la humanidad pueda seguir recibiendo esa luz. Ahora, hablar de los Parsufim es un tema complejo y si han tomado nota, saquen sus notas. Y si no, bueno, ya saben, nos pueden escribir a perlas del de la Torah, perlasdelatorah@gmail, personas que me hagan gestos aquí, sí, perlasdelatorah@gmail, la señora Tarjela no tiene respuesta, pero está contestando todos los correos, o en su mayoría, eso espero. Perdón, si hablo de repente un poco ceseado, pero tuve una limpieza dental, ¿sí? Entonces, igual no voy a tomar mucha agua, pero sí se escucha mucho y la gesticulación. Pero es que en verdad es molesto el agua a su temperatura regular, aunque estamos a una buena temperatura ambiente. Bien, los parsufim, si lo traducimos, los rostros, parsuf es rostro, y cada parsuf es una manera de entender la séfira en lo individual como parte del todo, de un todo y a diferentes niveles de manifestación del todo. ¿Por qué lo digo? Ya lo verán. Por eso que, sí les pido que tengan los apuntes a la mano para poder ir comprendiendo todo esto. El primer parsuf que quiero anunciarles se llama Atik Yumin, se traduce como anciano de días y equivale a la séfira de Kepler dentro de la séfira de Keter. Es decir, la séfira de Keter dentro del primer Keter. Recordemos que arriba de Asilut hay un mundo superior que se llama Adam Kadmon, el hombre primordial, el hombre que nace de la esencia divina del Eterno. Dentro de ese mundo vamos a tener que inmediatamente está Keter, y dentro de esa séfira de Keter hay otro Keter y todo el Etzheim, todo el árbol sefirótico que está ahí adentro, pero en este caso es Keter de Keter. No estamos en Atzilut, no es el mundo de la emanación, es más arriba. Este es el Atik Yomim, o anciano de días. Después sigue Ari Hampin, el rostro largo, y es el resto, es decir, las nueve Sefirot de Keter, es decir, de la primera Keter. Dentro hay otro árbol sefirótico y son las nueve restantes. Recordemos que estamos en Adam Kadmon, no en Atzilut. El tercer parsuf es Abba, es padre, se relaciona con la séfira de Jogma en el mundo de, ahora sí, de Silut. El cuarto parsuf es Imá, que es la madre, que es la séfira Biná en el mundo de Berillá. Recordemos que Biná, como ya le explicamos en algunos audios anteriores, tiene una gran correspondencia con el principio femenino de la creación. El quinto parsuf se llama Zeirampin, o rostro pequeño. Corresponde a seis sefirot, las seis que están debajo de Biná y Jojma, no llegando a Malhut. Y estas sefirot inferiores están en equivalencia en el mundo de Yetzirá. Es decir, venimos cruzando los mundos desde Adam Kadmon, ya pasamos por Asilud, Berilla, estamos en la formación Yetzira, ¿ok? Y el parsuf 6, pero no me dijiste que tenía 5 parsuf. Es que recordemos que Malhut es una sefirot que está ligeramente aparte, así como Keter, que es una corona. Está por encima, que no es parte del cuerpo, pero está por encima y representa un potencial. Aquí tenemos otro potencial y es Malhut. El parsuf 6, que es Nukubá de Seirambin, es decir, la mujer de rostro pequeño, el príncipe femenino que da a luz, que da el paso de luz. Por eso aquí está Malhut. Este paso de luz es Malhut de Asiyá, es decir, a la acción. Está al otro extremo, cerrando toda la creación y da la luz. ¿Pero por qué Malhut? Porque Malhut, abajo de Malhut, está otro Keter. No sé si me estoy dando a entender. Esto es algo que por eso pido que pongan mucha atención cuando hablo de la Sefirot, porque Malhut es justamente el paso hacia abajo de la manifestación de la Hora Insof, de la luz del infinito, de la luz del eterno. Eso da a luz. Por eso este principio de Nukba de Serampin, la mujer de rostro pequeño, condensa todas las de las Sefirot superiores, que está arriba, de la de Serampin, que son estas intermedias entre Binah Jokma y Malhut, las condensa para dar a luz. Y aquí es donde ya está la manifestación final, la materialidad, la materialización de todo lo que encierra la creación, llámese a conocimiento, llámese a cosas físicas, llámese a emociones, a todo aquello que podamos sentir, que podamos conocer, que podamos manipular, aquí está representado. Y ahora sí podemos comprender todo lo que hay detrás. Mi papá más de tiempo me decía una frase, ya después supe de quién era, que decía que Kabbalah es entender el por qué la hoja del árbol es verde. Y si lo vemos así, ya en el mundo de Asiyá, podemos ver que antes hubo una manifestación en el mundo de Yetzirá, que es una formación. Y antes ya hubo el de Berillá, y antes todavía estaba el de Asilut, y mucho antes ya estaba el Adam Kadmon. Aún y cuando todavía no nacía la hoja verde del árbol. Cuando comprendamos eso, entonces entendemos el porqué del propósito de la Kabbalah. Y es que esta Sefirot, cada una de todas ellas, tienen movimiento entre ellas. Y esa expresión, entonces, las vemos como los Parsufim. Como las percibimos de una forma activa, podemos percibir la mecánica divina, que es lo que les digo acerca de la mecánica y todo el proceso que va siguiendo en la hoja verde del árbol. Representa esa hoja verde, que llovió, que hubo buen sol, que tiene buena tierra, y para que tuviera esa buena tierra, ¿qué pasó? Y para que lloviera, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que suceder para que el sol pudiera nutrir a ese pequeño brote que después pasara a formar el árbol, que año tras año floreciera y se pusiera verde, después marchitase y después de nuevo a ponerse verde en sus hojas? Eso es Kabbalah. Comprender que lo que me está pasando tiene una emanación directa con el Eterno. Y eso es la tranquilidad. Eso es la tranquilidad. Dice una leyenda, no sé, yo no estuve ahí, por eso les voy a decir que es una leyenda o un cuento dentro de la comunidad, que el anillo del rey Salomón decía: ya, todo esto pasará, todo esto pasará. ¿Por qué? Porque la dinámica divina afecta a nuestra realidad, y la mecánica divina no está quieta. La misma mecánica divina nos hace mortales, no somos eternos. Eso dice mi papá, te lo voy a compartir, que cuando el hombre como especie es sacado del Edén, lo que hace es que amplía todavía más el alcance de los mundos, que lo pone todavía más allá afuera, que le amplía todo, capaz de sentir y sufrir y alegrarse, lo amplía más. Eso es, para mi gusto, una buena forma de intentar explicar esto. Pero tal vez ustedes tengan sus opiniones diferentes. Para mi gusto, creo que, bueno, satisface mi razón. No es que me guste, ¿verdad? Satisface mi razón. Y esta dinámica justamente hace que ahora las consecuencias de sus actos, de los nuestros actos, tengan un alcance todavía mayor. Bien. Les voy a seguir leyendo mis notas porque realmente hice muchas notas para esto. A Tik Yumi y a Adi Hanpin, vamos a hablar de esos dos. A Tik Yumi es el anciano de días. Se encuentra en la parte más elevada del Keter. Es la dimensión interna de Keter, algo que le llamamos Pinimut Aketer. ¿Sí? Adi Hanpin es la dimensión externa, Hisoniut Aketer. El Arizal, en su gran volumen de Tzhaim, nos dice que entre la creación y el Ein Sof existe el Keter. Es lo que hablábamos. Del Adam Karmon pasa al Zilut, este Keter, el cual está conformado por dos chispas, que él nombra Nitzud, perdón, Nitzotzot. ¿Sí? Nitzotzot. Perdón, les pido una disculpa, de repente me molesta mi dentadura. La primera, que es la chispa de estas chispas, se llama Nitzot Bore, la chispa del creador, que es a modo simbólico el último nivel que podemos comprender o intentar comprender, porque hay muchos más allá que escapan a nuestra esencia, que es el último nivel de la creación y de su manifestación. Vamos a pensar que es la concepción del Big Bang. Y antes ya no podemos pensar en nada. Entonces, vamos a pensar que esta explosión sucede, pero la ciencia no nos dice qué había antes. Hasta ahí podemos llegar. Es un ejemplo, ¿eh? Tal vez un poco burdo para algunos, creo que representa lo que quiero decir. Y después, la otra chispa se llama Nitzot Nibra, la chispa de creación, que equivaldría al nivel más alto de todo lo creado, todo lo que sería el Arihampin, porque es el resto de la Sefirot de Keter. Esta es la explosión del Big Bang. Acabamos de explicar cómo la ciencia tiene cabida dentro de la Kabbalah. Y este es un pensamiento muchos siglos antes de que hubiera la idea de la teoría del Big Bang. Entonces, recordando que dentro, o entre, perdón, entre Adam Kadmon y Atzilut existe este Keter, donde están estas dos chispas. Este Keter que dentro tiene otro árbol sefirótico. Y Keter, la primera es Keter, que representa a la chispa del creador. Es decir, la chispa que se mueve por fe de que algo hubo antes y ese algo es el eterno. Y que después viene todo lo creado. Para mí, como dice el Larissa, que sería el nivel más alto de todo lo creado, Nitzot Nibra, si me permiten este atrevimiento, serían las partículas más pequeñas de lo que están construidas las cosas. Y de lo cual seguimos estudiando. Como humanidad seguimos estudiando. Me voy a permitir, y disculpen, dejar hasta aquí esta pequeña introducción a los Parsufim. No, que voy a publicarlo aún así, porque pues ya el tiempo se hizo, el tiempo se gastó, y las palabras no tienen que quedar en el olvido. En verdad, ahorita tengo una molestia en la dentadura, en mis dientes, por la limpieza, el proceso, procedimiento para cuidar de ellos, y voy a suspender esta grabación. Discúlpenme ustedes, espero lo entiendan, pero tal vez también por 20 minutos, en 20 minutos de comentarios, se nos haga no tan tedioso todo esto, para algunos, porque sí es un tema algo complicado. Les dejo un cordial saludo, que el Eterno siga bendiciendo su camino. Muchísimas gracias por compartir, y recuerden, cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos en perlasdelatora@gmail.com. Rachel nos hace el favor de filtrar los mensajes que llegan para este lado, porque también le llegan a los dos rabinos que contestan. Son cuatro, pero son dos que contestan algunas dudas de la comunidad. Entonces, es un correo electrónico que llega también a los rabinos, por si alguien tiene alguna sugerencia que nos pudieran hacer. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día, una excelente semana, una excelente noche. Shalom.